Please turn with me tonight to Paul's first letter to Timothy. 1 Timothy chapter 1, just one verse.
En esta noche, por favor, vayamos a la primera carta de Pablo a Timoteo. Primero de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El título de mi prédica en este día es Un pecador convertido a santo. Y este es un versículo muy conocido, creo. Es un texto de oro e intemporal. Es una fórmula paulina. También es en realidad el primero de cinco dichos fieles. El primero de cinco dichos fieles, los cuales se encuentran exclusivamente, solamente en las cartas pastorales. Primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Titos. Cinco veces entonces se encuentra casi la misma frase, la misma expresión. Y en realidad es una declaración evangelística básica. No hay palabras difíciles en este verso. Todas son fáciles de entender. También muchos creen y también yo creo que es una confesión santa. Es una confesión santa que fue profesada en la iglesia temprana. Esta fue la forma en la cual ellos testificaban acerca de su fe. Este es un dicho fiel. Y palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, este versículo es como el Evangelio condensado. Es un versículo para todo pecador. Todos nosotros somos pecadores. Entonces, este es tu verso, este es mi versículo, es para cada uno de nosotros. Nuevamente, este es uno de los versículos que hablan. Pues es como un resumen maravilloso del Evangelio. Y podríamos hablar el resto de esta noche solamente expandiendo y cavando las maravillas que encontramos en este texto. Pero también este texto, lo maravilloso de este texto, hablando casi como una gema que es este texto, y nos dice qué es lo que es Cristo, qué es lo que Él hizo, qué es lo que Él puede hacer, quiénes somos nosotros, de dónde venimos, y cómo es que un pecador puede ser convertido a un santo. He aquí, yo estoy muy alejado de Dios, rechazado, sin poder tener nada de comunión con el Dios vivo. Pero puedo venir a Dios, puedo ser cambiado, puedo ser transformado y puedo encontrar la salvación y puedo ser adoptado en la familia de Dios. Y puedo ser considerado como Dios, por Dios, como si nunca hubiese cometido algún pecado alguno en mi vida. Entonces, estas son las maravillas acerca de este versículo. En esta noche tengo cinco encabezados para que nos ayuden a ver cómo es que un pecador puede ser convertido a santo. Eso por la gracia de Dios, obviamente. Entonces, el primer encabezado es de la primera parte del verso. Palabra fiel. Esta es palabra fiel. Lo que significa que es confiable esta palabra, es creíble. Esta palabra es exacta. Es segura, es también como una roca sólida. No es como la propaganda que escuchamos en este mundo. La propaganda con sus mentiras grandes. Sino que esta confesión o esta palabra, esta declaración, se mantiene sin igual y es indiscutible. Y esto es lo que lo hace también hermoso. Entonces, palabra fiel. En sí misma ha sido probada y pasa y pasará en el futuro. Uso estos dos tiempos porque pasa y pasará cualquier prueba en el mundo, en cualquier cultura en la cual tú te encuentres. Y eso hace de nuestro texto algo maravilloso. Satanás, de acuerdo a la Biblia, quien es el enemigo de las almas, es el mentiroso, el padre de todas las mentiras. Y a medida que él habla, él respira mentira. Y así lo tenemos que ver. Y nos preguntamos, ¿hay algo que es confiable? Sí, este versículo nos dice que es palabra fiel. ¿Por qué? Porque viene de Dios que no puede mentir. Tito 1, versículo 2 nos dice, no puede mentir Dios. Entonces confiamos en lo que Dios dice en su palabra, porque Dios es más grande. Él no te necesita a mí ni a mí. Dios no necesita pensar, Él es sabio. Él es el único Dios sabio. Y aún antes de que tú hables o pienses, Él conoce todo acerca de ti y de mí. Antes de que aún nosotros hablemos las palabras, Él ya las conoce. Entonces puedo confiar en lo que Dios dice en su palabra. Nosotros hemos sido testigos de la caída, y tú conoces de seguro esto mejor que yo. Hemos visto la caída de muchas ideologías, muchos sistemas. Estos sistemas e ideologías han probado que no son creíbles. Ni siquiera deberíamos confiar en ellas. Se han ido, han caído y no van a volver. Entonces han sido comprobadas increíbles. Y tú no puedes confiar en la ciencia. Bueno, la ciencia puede descubrir cosas buenas y nos ayuda, pero no dependo en la ciencia, no dependo del internet, no dependo de la televisión, de los medios de prensa, de los periódicos o cualquier cosa que ha sido creada por el hombre, las opiniones de hombre, porque las opiniones de hombre cambian. Un día las opiniones del hombre parecen ser fieles y otro día han sido desacreditadas. Entonces este versículo, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15, me dice, o está respondiendo a la pregunta, ¿hay algo en lo que puedo confiar? ¿Hay algo que es creíble en este mundo? Y este versículo dice, sí, hay algo. Hay Dios en quien puedo confiar, el Evangelio, la palabra de Dios en que puedo confiar. Y esto es maravilloso, que nosotros podemos confiar. Es casi como algo cuando compras y miras la etiqueta. ¿Es confiable o no? Muchas de las etiquetas no te dicen todo lo que tiene el producto o tal vez alguna contaminación que tiene ese producto. Pero esta etiqueta es creíble. Es bien establecida, está bien establecida y está llena de garantía. No, esta etiqueta no pasa, no tiene su tiempo de expiración. No va a cambiar ni nunca ha cambiado. Cuando en realidad leo este pasaje, pero el día de hoy es tan claro a mi mente que este es el equivalente, ¿sabes de qué? De esa expresión. Seguro que tú sabes esta expresión del Señor Jesucristo, la dijo muchas veces. De cierto, te digo. Entonces este versículo es tan poderoso, tan creíble, que podemos creer en lo que Cristo Jesús ha dicho. Toda la Biblia es siempre correcta, toda la Biblia es siempre verdadera, pero este versículo ha sido expresado, ha sido resaltado para nosotros. Su mensaje es inequívoco y es digno de ser predicado. Y uno más, algo más te voy a decir para empezar. Es palabra fiel, lo cual significa que no hay otra forma de ser salvados excepto por la persona del Señor Jesucristo. Mi primer encabezado entonces es palabra fiel. Y el segundo encabezado, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Vamos a volver más después. Que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo Jesús vino al mundo. Entonces, mi segundo encabezado es que la palabra vino, la palabra fiel. Primero, la palabra fiel, y el segundo, Jesucristo vino. Y seguro que tú entiendes que esto es el tiempo pasado. Vino es algo que ya ha pasado. No va a pasar nuevamente. Cristo Jesús vino a este mundo. Entonces, al decir esto, vemos la encarnación de Cristo, vemos su redención, pero de seguro que tú te has dado cuenta que Cristo vino a este mundo. Él vino a este mundo no como nosotros. Nosotros somos nacidos en este mundo. Él vino a este mundo. Lo cual significa que Él pertenecía, pertenece a otro mundo. Él estaba en otro lugar y luego vino. Él vino porque Él pertenece a otro mundo. Él es el Hijo Eterno de Dios que no tiene principio de tiempo. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él vino del cielo a la tierra. Él adoptó una naturaleza humana en un cuerpo humano, como el tuyo, como el mío. Sin embargo, hay una gran diferencia entre Él y nosotros, porque Él no tiene pecado. Él no tiene culpa, Él no tiene pecado, Él es perfecto. Entonces, Él es Dios. Dios se volvió un hombre. ¿Para mostrarnos qué? Para mostrarnos su amor inmedible, para mostrarnos cuánto es que Él se preocupa por nosotros. Tal vez tú estás en este lugar en esta noche y nadie se preocupa de ti. La gente habla de amor, pero en realidad no muestran ese amor. Pero en todas partes del mundo, es por eso que la religión de la Biblia es diferente a cualquier otra religión. Otras religiones hablarán de amor, pero de una forma práctica, de una forma activa, de una forma intencionada, la religión de la Biblia es la única. Es única. Y en toda la palabra de Dios se nos dice que Dios es amor, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces el amor no es solamente el ganar, sino dar. Y Dios nos dio algo que ninguno de nosotros podríamos dar a nuestros hijos o a nuestras hijas, a nadie, a no ser que seamos padres malvados. Pero Dios nos amó. Él amó a los pecadores que se arrepentirían y confiarían en la preciosa sangre de Cristo Jesús. Entonces Cristo vino a este mundo. Él no pertenecía a este mundo. Él tomó la forma de un siervo. Él no vino a un mundo bueno. Porque tú y yo amamos a la gente que somos, que son como nosotros. Aquellos que se comportan de acuerdo a lo que pensamos, de acuerdo a nuestras ideas, de acuerdo a nuestro modelo. Pero nosotros no amamos a gente, oh, que son diferentes. Imagínate, Dios amó a gente que son completamente diferentes a Él. Él amó a sus peores enemigos, pero con todo, Él vino. Él vino para mostrarnos cuánto es que Él se preocupa por nosotros. Pero hay algo más que no debo pasar por sentado. Leemos el versículo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todas, que Cristo Jesús vino al mundo. Acá se muestran los dos nombres especiales de Jesús, pero el orden es muy importante. Normalmente leemos en la Biblia, dice Jesucristo, pero acá es intencional cuando Pablo, en vez de poner Jesús, Jesucristo, él pone Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el énfasis está en la palabra Cristo, que significa que su humillación terminó. Cristo Jesús en la cruz del Calvario dijo, está terminado. No dijo, yo he terminado, sino está terminado la obra que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Él dijo que había terminado. Ahora Él está exaltado. La Biblia dice muchas veces, 20 veces o aún más todavía, que Cristo está sentado en la diestra del Padre, en el cielo. Entonces, su sufrimiento, su humillación, todos los látigos que recibió, la burla, lo que le escupieron, todas esas cosas han terminado. Ahora, Él es Cristo Jesús. No solamente Jesús. Sabrán, amigos y amigas, si Pablo hubiese dicho, esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Jesús vino al mundo. Si él hubiese dicho solo eso, no sería especial. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se llaman Jesús. Muchas personas que han nacido en este mundo que se llaman Jesús. Es el mismo nombre que Josué, por ejemplo. Aún en nuestros días, en Sudamérica y en algunas partes de África, la gente aún se llama Jesús. Pero él dio algo diferente. Porque nadie debería tener ese nombre. Y por cierto, Cristo no es el apellido de Jesús, sino es su título, es su oficio. Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Cristo significa? El ungido, el especial, el elegido, el celestial, el que tomaría en sí mismo todo el castigo que nos merecemos, toda la culpa, todas las montañas de pecado que debería aplastarnos y enviarnos al infierno eterno, a la condenación eterna. Pero si hemos confiado en Él, estoy hablando a alguien que piensa tal vez, oh, mis buenas obras me van a servir. No, no te sirve, solamente es por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús que puede ser aceptado por Dios. Pero vemos más en este texto. El tercer encabezado es acerca de cómo Pablo es un modelo. Él nos da acá un modelo de su propio testimonio. He aquí el testimonio de Pablo en este versículo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él está hablando de sí mismo, de su testimonio. Nuevamente, puedes ver que Pablo está derramando su corazón. Él es tierno con nosotros. Puedes ver la afección en la forma en la cual él habla. ¿Quieres tú una prueba de que Dios puede convertir a un pecador a santo? Te pregunto, ¿quieres una prueba que puedes ver que realmente Dios puede convertir a un pecador? Pablo te dice, puedes mirar a mi testimonio, no el testimonio de otras personas. Puedo darte centenares de testimonios de personas que han encontrado al Señor, pero Pablo te dice, mira a mi propio testimonio. Este mensaje del Señor Jesucristo ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida. Yo no siempre fui así, dice Pablo. Yo era un enemigo del Evangelio. Y si tú crees que tú no puedes ser salvo, acá está un modelo para ti. Acá está el prototipo, podríamos decir. Amigos y amigas, sabrás que Pablo se llamaba Saúl antes de su conversión. Y este hombre estaba millones de kilómetros alejados de Dios. Era un arrogante. Él dijo en Gálatas capítulo 1 que él destruyó la iglesia. Y en muchos versículos tú puedes ver realmente cómo es que este hombre estaba en contra de Cristo Jesús y en contra de los cristianos. Él destruyó casas, él enviudó a mujeres, él hizo que los niños se quedaran huérfanos, él hizo de que todas las personas fueran aterradas. Puedes leer tú esto en el libro de Hechos, aún en este libro, dentro del contexto de lo que estamos leyendo en el versículo 13 de nuestro verso, un poquito atrás, dos versículos. Habiendo yo sido antes blasfemo, Pablo dice de sí mismo, no respetaba a Dios, perseguidor e injuriador. No estamos hablando de algo leve, no. Era un arrogante Pablo y estaba en contra de Dios. Era violento, era un hombre religioso, orgulloso y persiguió a la iglesia del Dios viviente sin misericordia y sin medir. Pero ¿podría decir algo positivo acerca de Pablo? Tal vez vas a estar en desacuerdo conmigo, pero creo que este fue el hombre más educado del mundo. Y si tú no estás de acuerdo conmigo de que él era el hombre más educado en el mundo, tal vez por lo menos lo veas como el hombre más educado en su tiempo. Pero mira cómo se describe a sí mismo él. Yo soy, dice en el versículo 15, yo soy, dice, en el tiempo presente, casi está llegando al final de su vida, Pablo, después de muchos años, después de muchas décadas sirviendo a Cristo Jesús después de su conversión, pero aún él no se ve como el gran hombre. Y en Romanos capítulo 7, él dice, ¡ay de mí! En Primera de Corintios también dice, yo fui el menor de todos los apóstoles. En Efesios 3 también dice, yo soy el menos de todos los santos. Y ahora él está diciendo, yo soy el primero de los pecadores. Entonces, esta es la forma en la cual Pablo se está humillando a sí mismo. Es la forma en la cual él está mostrando su tristeza piadosa. Y en otro lugar, Pablo dijo, yo soy el peor de los pecadores, dice él. Ahora, esto no es como apuntándote a ti, tú eres el malo y yo no. No, él está diciendo, yo soy pecador como todos. Romanos capítulo 3 dice que todos hemos pecado y hemos caído, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Es por eso que necesitamos la salvación. Amigos, el pecado es nuestro problema real. Y Pablo dice que él es el principal de los pecadores. El pecado es nuestro problema principal y es por eso que la salvación es nuestra necesidad mayor. El que yo me considere a sí mismo como un pecador es difícil. Es muy difícil, pero yo soy un pecador. Yo soy el culpable. No tengo que culpar a nadie. Deja de culpar al gobierno. Deja de culpar al papá, a la mamá. Deja de culpar al ambiente, al alrededor tuyo, a la globalización. Deja de culpar a otras personas, a los vecinos. Aún deja de culpar a la Biblia o a Dios. Yo soy el pecador y he pecado en contra de Dios. Nadie más. Yo sé que esto es un poco difícil de hacer, pero Pablo pudo ver que debido a que nosotros somos pecadores, debemos ser rescatados. No somos personas buenas como creemos que somos. Pablo se volvió el recibidor de la gracia y misericordia de Dios. Y de ser el pecador principal, se volvió el principal apóstol. Recuerda que más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo, por inspiración de Dios. Entonces, ese pecador que no quería saber nada, ese pecador que perseguía la iglesia de Dios, Pablo. Y lo mismo conmigo puedo decir. Yo no quería saber nada con los cristianos. Yo decía que son infieles, inmorales. Así es como se les mira en mi ex religión de musulmán que yo era. Pero ahora puedo ver que yo he rechazado a mi Salvador. Rechacé al Señor de Señor. Rechacé al príncipe de la vida, rechacé a la resurrección y la vida, y puedo venir y clamar a Dios. Y el versículo de mi conversión que muchas veces he dicho, Mateo 11, y él dijo, ven, ven, y yo no pude hacer nada más que venir, venir y confiar en el Señor Jesucristo, que sin Él no hay esperanza para mí en esta vida, ni tampoco en la vida venidera. Y no estoy diciendo esto para manipular a nadie o hacerte sentir que hay sentimientos en ti. No, es la realidad del versículo. Este es un dicho fiel, que Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores. Y Pablo pudo decir, yo soy de los pecadores el principal. El perseguidor fue convertido a predicador. El pecador a un santo. La verdad es que nosotros no podemos adicionar nada a nuestra salvación. Aún ni siquiera podemos adicionar con decidir. No podemos preguntar y decir, decide por Cristo. La salvación es del Señor. Solo Dios puede obrar en tu vida, en tu corazón, en tu alma. A medida que tú vas escuchando el Evangelio, tú no puedes adicionar nada, ninguna buena obra, ni lágrimas, aun si tus lágrimas puedan llenar la tierra, no te va a salvar. Ninguna penitencia, ninguna confesión, no vayas a un cura, a un sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Un hombre como tú y yo. ¿A quién confiesa el sacerdote sus pecados? ¿A quién? Pero nosotros vamos al sacerdote de Cristo Jesús y le pedimos que nos perdone. Entonces, ninguna oración, ni rezos, ni conducta moral puede cambiar nuestra vida. Solamente el favor inmerecido de Dios por gracia y por fe en Cristo Jesús. Por favor, si tú te has olvidado de todo lo que yo he dicho, esto es importante. La única forma de ser salvo es por medio del favor inmerecido de Dios por fe, poniendo tu fe en Cristo Jesús. La fe de Dios es más poderosa que nuestros caminos pecaminosos. Y en vez de que Dios nos aplaste, Dios es paciente. ¿Sabes que Dios es paciente contigo? Aún en esta noche te está hablando. Él podría haber enviado ángeles para moverte donde tú estás, pero No, Dios dice, va a venir, yo voy a venir por el poder de mi Espíritu Santo, por medio de las palabras de los predicadores pequeños, de los predicadores que son usados por Dios, y por medio de la predicación de ellos, de la Biblia, el único libro que vino de Dios a este mundo. Y Dios dice, esta es mi forma, ven, vas a encontrar la vida, la salvación para tu alma. Entonces, hablé acerca de la palabra fiel, hablé acerca de Cristo que es fiel, que vino a este mundo, hablé acerca del testimonio de Pablo que se nos da como modelo. Si Dios puede salvar a alguien como Pablo, entonces nadie es difícil para Dios. Pero, ¿qué es lo que hace de este versículo algo maravilloso? El cuarto encabezado es el motivo de su venida. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar. Por favor, un Cristo que solamente es un profeta o un maestro, como se enseña en el Islam, un Cristo que es solamente un buen ejemplo, uno que ha hecho milagros y no un salvador, podría decirte, nunca ha existido ese Cristo. Tal Cristo nunca ha existido. El único Cristo del cual nosotros conocemos es el Cristo que salva a pecadores. Ese es el único Cristo que conocemos en todo el mundo. Todos los otros Cristos son falsos y nunca han existido. Y nosotros no deberíamos escuchar a esos Cristos. Cristo vino para salvar a los pecadores. Él vino a hacer algo. No solamente a ser alguien, y es una gran diferencia. La palabra salvar acá es preciosa. Ahora, esta palabra es mal usada. A veces la gente dice, oh, él me salvó mi vida y me dio dinero. Eso es solamente temporal, por un tiempo corto. Pero, he aquí, hay salvación para toda la eternidad, vida eterna, salvación eterna que se nos da gratuitamente, sin esperar que nosotros demos algo, sin sobornarnos. Eso es ridículo, eso no debería ser así. El pecado es sucio y nos hace que nos perdamos. Pero Cristo vino a este mundo para salvar a pecadores. El pecado es vergüenza. En esta mañana estaba diciendo que los incrédulos son orgullosos cuando pecan. Tienen orgullo, es como si ellos empiezan a listar los pecados que han hecho, pero de acuerdo a la Biblia, el pecado es vergüenza. El pecado significa que no estamos haciendo la voluntad de Dios, que no estamos con Dios. En vez de que tú creas en Dios, confíes en Él, que te humilles delante de Él, nos sentimos orgullosos de nuestro pecado. Pensamos que somos algo cuando no somos nada delante de Dios. Él podría aplastarnos con su palabra solamente y estuviéramos terminados. Pero como estaba diciendo, en vez de aplastarnos, Dios es paciente con nosotros. Cristo vino. Él vino para predicar y para curar. Pero su propósito es que Él vino a este mundo por primera vez para darte vida, para salvarte, para darte esperanza, para prepararte, no solamente para vivir en esta vida, sino en la vida venidera. Él vino, no para hacernos felices, más ricos o más bonitos, sino para salvarnos. Ningún hombre pudo hacerlo. Él no vino a ayudarnos para salvarnos a nosotros mismos. Por favor, quita esa idea de tu cabeza que Cristo vino a ayudarnos. Él no vino a ayudarnos. Él vino a salvarnos completamente. Él tiene que hacer la obra. Él lo hizo. Y al final, si en esta noche tú vienes al Señor Jesucristo, ¿sabes qué es lo que Él te va a decir? ¿O qué es lo que tú vas a decir? Alabado seas, Señor, porque tú has salvado a alguien como yo. No hay nadie, no hay nada en mí a lo cual pueda mirar Cristo. Todo es para la gloria de Cristo. La salvación es del Señor. Así que Cristo vino como un amigo de los pecadores, no de los orgullosos. Cristo Jesús cumplió los requerimientos de Dios. Cristo salva, Él salva a pecadores. Él me salvó y salvó millones y millones de personas. Él soportó la culpa que nos merecemos, el castigo de la culpa que nos merecemos. Y al final, por último, déjame decirte, este Cristo es digno de aceptación. Este es un dicho fiel y digno de ser recibido por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. El Salvador es digno de ser recibido. Cristo es digno de ser creído. Del todo digno de ser recibido sin disputa alguna, sin reservación, sin duda. ¿Por quiénes? Por todos. ¿Por qué? Porque Cristo no está confinado solamente a un tipo de personas. Los judíos, cuando Cristo vino, dijeron, oh, Dios es solo para nosotros. Dios es solamente para nosotros. Y ellos estaban mirando o esperando a un líder político. Y cuando Cristo vino, ellos pensaron que iba a ser el presidente de ellos. Él no vino, Cristo no vino a ser un presidente, sino a ser el rey del corazón de las personas. Él no se confina o se limita a un grupo de personas. El Evangelio cubre todas las condiciones y todo tipo de pecado, todas las personas. No creas que tú has cometido un pecado que Cristo no puede perdonar. Cristo puede perdonar todos los pecados. Él, a los pecadores que vienen a Él, Él da su sangre preciosa para limpiarles. Entonces, digno de ser recibido. Recibido. La palabra recibir significa entregar tu vida, someterse. No significa, ah, voy a decir sí a Jesús y nada más. No, voy a recibir. No, significa estoy acá, levanto las manos. No puedo salvarme a mí mismo. Reconozco que necesito tu ayuda del todo. Un niño puede decir eso y un adulto puede decir eso. Cristo vino a salvar hombres y mujeres, niños y adultos. Él vino a salvar judíos y gentiles. Nadie está fuera del alcance de la salvación de Cristo Jesús. Cristo Jesús, Él corrobora su confesión por medio, esta es su palabra, por medio de su sangre. Ese es su sello. Si este evangelio pudo salvar a Pablo, puede salvar a quien sea. Romanos 10, quien sea que llame o confíe en el nombre de Cristo Jesús será salvo. Quien sea, arrepiéntete y acércate a Él. Clámale en el secreto de tu corazón y en el secreto de tu alma. Cree, descansa y asegura tu alma en este dicho fiel que es lleno de integridad. Voy a culminar. Ahuyenta cualquier duda, quita cualquier duda. La sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es suficiente, es eficiente, es eficaz y es efectiva. Hace el trabajo, cumple su labor. ¿Eres un pecador? Por supuesto que eres un pecador. ¿Eres salvo? No lo sabes. Pero esta declaración, este gran versículo dice que es una palabra fiel y digna de ser recibida completamente, recibida. Cristo vino al mundo para salvar a quienes, a pecadores. ¿Podría por favor clamar contigo? Ven a Él, confía en Él. Entrégate a Él, entrega tu vida a Él. Cristo pagó el precio que ningún hombre podía pagar por tus pecados. Un ángel es muy débil para ser castigado por nuestros pecados, pero Cristo fue a la cruz del Calvario para pagar el precio de cada persona, de cada pecador que se arrepiente, que confía en Él y que le clama a Él por ayuda. Este es el Evangelio. Que el Señor nos ayude a apreciarlo. Oremos juntos. Oh Señor Dios, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Señor Jesucristo, por las buenas nuevas del cielo a la tierra. Te pedimos por favor que en tu misericordia utilices estas palabras débiles que han sido dichas en este tiempo. Señor, obra tu gracia como tú lo has hecho en la vida de Pablo y en la vida de muchos otros. Creemos que ningún corazón puede ser duro para ti. Señor, aquellos que están dudando, aquellos que aún tienen preguntas, te pedimos en tu misericordia que tú les respondas a ellos. que estas cosas van a ser recordadas por ellos. Y te pedimos que en tu tiempo, en tu misericordia, ellos puedan buscar y encontrar al Señor Jesucristo. Bendícenos a medida que buscamos tu rostro en el nombre de Cristo Jesús. Amén.